Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos encuestas, la última encuesta que va a publicar el Instituto de Estudios Peruanos antes de finalmente la segunda vuelta electoral. Este domingo es el último día en que se pueden publicar encuestas, luego viene la prohibición de una semana, se hacen encuestas, pero no se publican. De otro lado, tenemos noticias, vamos a analizar extensamente la encuesta, de otro lado tenemos noticias que tienen que ver con la campaña, con el anuncio del señor Sánchez diciendo que ahora sí Julio Velarde va de todas maneras, la campaña de Keiko Fujimori en Arequipa y noticias sobre las campañas. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores, que hoy día no son pocos. Y empezamos con Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece garantía. Préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este 7 de junio es la segunda elección presidencial y todos debemos estar ahí. Vota de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu DNI. Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa, en consultaelectoral.ompe.gob.pe. Para que tu voto sea válido, marca con un aspa o cruz dentro del recuadro de la foto o el símbolo de tu preferencia. Infórmate gratis al 0800 00513. OMPE, votar es tu poder de elegir. One Canal. ¿Sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Finalmente, Jurado Nacional de Elecciones. El 7 de junio, los peruanos elegiremos entre los dos candidatos que participarán en la segunda vuelta. La primera fecha de debate con los equipos técnicos ya se realizó. Corresponde ahora la exposición de propuestas por parte de los candidatos presidenciales. El domingo 31 de mayo, a las 8 de la noche, debatirán sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático, educación y salud. Economía, empleo y reducción de la pobreza. Siguen los debates a través de la señal oficial del Jurado Nacional de Elecciones, JNE Media. Vota informado. Muy bien, esto ha sido todos nuestros auspicios del día de hoy y vamos directamente con la encuesta que apareció en la edición de hoy, se conoce desde anoche, la encuesta que coloca a Keiko Fujimori como ganadora de la primera vuelta, si fuera mañana, con 6 puntos más que el señor Roberto Sánchez. ¿Qué tenemos en este primer cuadro? Keiko sube de 31 a 36 comparando abril versus mayo. Abril 3 es la tercera encuesta que hizo el IEP en abril. En esa encuesta colocó como posibles vencedores de la segunda vuelta tanto a Rafael López Aliaga como a Roberto Sánchez. En esta oportunidad va solo Roberto Sánchez. Y lo que podemos ver, a ver, tenemos 31 contra 36, tenemos 32 contra 30, es decir, el señor Sánchez baja 2 puntos, después vamos a ver en el desagregado dónde están sus problemas, y sucede algo notable, los que declaran blanco o nulo pasan de 24 a 6. Y uno dice, oiga, esto es bastante, ¿no? Sí. Pero el que dice, no decido, no preciso, no lo sé, sube a 26%. Se ha incorporado en esta encuesta y no en la de abril un 2% que señalan que no irían a votar. ¿Ok? Entonces aquí están en realidad las cuatro posibilidades: no ir a votar, votar nulo o en blanco, votar por Keiko, votar por Sánchez, más la posibilidad no sé lo que voy a hacer. Si miramos la situación de Keiko, parece que los 5 puntos que gana se los quita al blanco nulo, ¿verdad? Y más bien los 2 puntos que pierde Roberto Sánchez los pierde en favor de no estoy seguro de lo que voy a hacer. Pero también podríamos decir que este 24% que teníamos de blanco nulo se pasa básicamente a no sé lo que voy a hacer. Y eso quiere decir que en esta oportunidad un no menor 26%, ¿verdad? 26% ha decidido vender su voto caro. Es decir, no me voy a decidir hasta el final. Quiero verlo todo, pues. Quiero ver el primer debate, quiero ver el segundo debate, quiero ver cómo meten la pata, quiero ver qué ofrecen, quiero ver qué regalan, quiero ver, ¿no? Quiero ver. Hay que decir que el problema es que estos candidatos no muestran mucho su juego. Y es más, en el caso del fujimorismo, hasta les han prohibido a todos participar en debates. Ayer TV Perú tuvo que anunciar que se había cancelado la presencia del representante de Fuerza Popular. Después de lo que dijo Miki Torres, tienen miedo de más metidas de pata. La metida de pata de Miki Torres ha sido pasada por agua tibia por los medios tradicionales, así que no ha sido tan visible, pero no quieren que otro más vuelva a meter la pata, como le suele pasar al fujimorismo, hay que decirlo, por lo menos en 2 oportunidades en campañas pasadas. Así que así está la cosa. Keiko va arriba con 36, sólida. ¿Puede ganar ya? Después vamos a ver algunos cuadros comparativos. Pero en fin, intención de voto en segunda vuelta según segmentos. Y esto es súper interesante. Porque se suponía que el señor Sánchez era sólido como una roca en el sur. Y sí, le saca 6 puntos a Keiko, si ustedes ven el cuadro de macrozonas. ¿Ok? Sí le saca 6 puntos a Keiko, pero son solo 6 puntos. Donde él es sólido por ámbito es en el Perú rural. Ahí es donde es más fuerte. Y Keiko Fujimori es muy fuerte en Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana Keiko Fujimori tiene 51%. Eso significa que ya ganó. Tiene la mitad más 1% del voto de los limeños. Ahí es muy, muy sólida. En el Perú urbano están absolutamente parejos. ¿Qué cosa es el Perú urbano? Todas las ciudades del Perú menos Lima. Ahí están muy parejos. Y en el Perú rural, ahí sí Roberto Sánchez tiene su fortaleza. Pero el Perú rural por sí solo, ¿no es cierto?, no te permite ganar una elección. En macrozonas, como les decía, el sur sí lo tiene más fuerte Sánchez, pero no tan lejos de Keiko, que tiene 29. El norte lo tiene parejo 32 a 29, pero el centro es donde a Sánchez le va mejor, 40 contra 26. En el oriente parece ser una cifra, en este caso importante, 38%. Sánchez sí le saca casi 10 puntos de ventaja. Y miren que el oriente fue bastión de Keiko, la verdad. Luego, por sexo, en hombres están parejitos, pero en mujeres, Keiko Fujimori le saca 10 puntos a Sánchez. Dicen que el voto de las mujeres siempre es un poquito más sensato, más conservador, ¿no? Y que por esa razón podría ella tener una mejor ascendencia. ¿Dónde está la fortaleza de Keiko Fujimori por edades? En los más jóvenes, de 18 a 29 años, tiene 41% de su votación, versus 24% que tiene Sánchez. Entonces, la votante de Lima es una mujer joven. Mujeres jóvenes limeñas, nivel socioeconómico A, esas son las votantes de Keiko Fujimori. Por nivel socioeconómico, obviamente, Keiko Fujimori tiene el 50% en el A. A mí ese AB con 25% de Roberto Sánchez es incluso hasta sorprendente, pero es AB, ¿no? Luego tenemos en el C, Keiko tiene buena votación, tiene 40% contra 28%, pero es en el DE, entre los más pobres, donde Roberto Sánchez sí saca enorme ventaja. Así que sí, las cosas van en estos ámbitos de esta manera. También hay por el nivel educativo, ¿ok? Por nivel educativo, en educación básica la votación es pareja, 32 contra 32. Pero en educación superior, la gente que tiene educación superior vota mayoritariamente por Keiko Fujimori, 41 contra 29. Lo cual nos da también otro perfil más fino, ¿no? Mujeres limeñas, jóvenes entre 18 y 29 con educación superior, nivel AB, esas son las votantes de Keiko, de todas maneras. Obviamente, en identificación ideológica, el 60% de los que dicen ser de derecha van a votar por Keiko. Me sorprende que el 15% de los que dicen ser de derecha van a votar por Roberto Sánchez. Y al revés, un 18% que dice ser de izquierda vota por Keiko y un 64% que dice ser de izquierda vota por Roberto Sánchez. Este es el desagregado que nos dice quiénes están. Ahora, aún no decide, no precisa, 26%. En Lima es más bajo, tiene 20%. Pero en el Perú urbano y en el Perú rural sube a 28%. Ahí hay zonas incluso donde sube un poquito más. En el norte, 31% no precisa. Las mujeres más indecisas que los hombres, ¿ok? Y los más jóvenes más indecisos que los mayores. Y los del nivel socioeconómico DE, la fortaleza de Sánchez, tienen 31% que no han decidido. Y acá puede estar el bolsón de votos que está buscando Sánchez. 31% del nivel socioeconómico DE no ha decidido por quién votar. Pero sí sabemos que el 34% está con Sánchez hoy, 27% con Keiko Fujimori. Muy bien, siguiente cuadro, decisión del voto para presidente. ¿Ok? O sea, su voto ya está decidido, no está decidido, no estoy seguro, vamos a ver ese cuadro. El 65% de los que irán a votar indicó que su voto está decidido y que no cambiará. ¿Qué tan decidido tiene su voto? En mayo del 2021 versus mayo del 2026. ¿Ah? Eso es la elección Keiko Castillo versus la elección Keiko Sánchez. En mayo, a estas alturas del 2021, 77% ya estaban decididos. Había pandemia y la gente se decidió más rápido. 65% en esta oportunidad. De nuevo, la gente está vendiendo su voto caro. En el año 2021, 11% decían que el voto estaba decidido, pero que podía cambiar. Y en mayo, perdón, ahora en mayo del 2000, perdón, estoy comparando otra cosa, y aún no decide su voto, que es lo que nos importa, en mayo del 2021 era 10% y en mayo del 2026 es 26%. Es decir, es una elección con mucho más indecisión. Mucho más indecisión. No falta nada. El próximo domingo, ese domingo no, el que viene, en 9 días tenemos que ir a votar. Y solo el 65% hecho ya. Ya decidí, no voy a cambiar. Pero con un 11 que podría cambiar, ¿no? O un 9, perdón, que podría cambiar. Y un 26 que todavía no se decide. Bueno, nada está dicho. Aún cuando Keiko Fujimori lleva una ventaja de 6 puntos que son bastante sólidos. ¿Ok? ¿Quiénes son los más indecisos por segmentos? ¿Ok? Vamos a mirar. Básicamente, Perú sin Lima Metropolitana. O sea, fuera de Lima. Ese es el segmento donde hay más indecisión. También la gente que solo tiene educación básica. ¿Ok? También. Entre los rangos de edad, los más jóvenes son los menos decididos. ¿Ok? Y entre los niveles socioeconómicos, de nuevo, el DE. Yo le apostaría al Perú sin Lima o al Perú rural también, a las mujeres que no han decidido, a las más jóvenes y al DE. Ahí podrían estar las variaciones. ¿Esto para qué sirve? Para ver cómo se orientan las campañas en los próximos días. Porque ahí donde hay indecisos, ahí es donde se van a ir las campañas. Ojalá que veamos algo de segmentación. Sería interesante verlo, si es que están trabajando bien. ¿Qué más tenemos? Percepción sobre la reacción de los candidatos frente a los resultados de la segunda vuelta. Esta es muy buena. Esta pregunta es muy buena. Es, ¿cree que Keiko, que si Keiko Fujimori pierde en la segunda vuelta, leer opciones, dirá que hubo fraude? 62%. ¿Respetará los resultados? 26%. ¿No sabe, no opina? 12%. O sea, fraudista. Pero lo que es notable es que preguntan sobre Roberto Sánchez y el resultado no es muy diferente. Es diferente, pero no es muy diferente. ¿Cree que si Roberto Sánchez pierde la segunda vuelta, leer opciones, dirá que hubo fraude? 56%. ¿Respetará los resultados? 28%. ¿No sabe, no opina? 17%. Es decir, respetará los resultados en una, 26, y en el otro, 28. Qué horror, ¿no? De verdad, esta pregunta es terrible sobre la democracia peruana. Terrible. Porque no es que la elección no sea limpia. Lo que no es limpio es la conducta del partido perdedor. El fraudismo es el cáncer de la democracia, de verdad, yo siempre les digo eso. Ahí está el tumorcito metido que hace metástasis en cada elección nacional. Y claro, el que pierde se la pasa diciendo yo gané, yo gané, yo gané los 5 años siguientes. Y vengándose, vengándose, vengándose y ejecutando todas sus venganzas porque ganó, 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 ganó. Qué pesado, la verdad. Pero esto es lo que era, que esto se lo han ganado a pulso. Y lo de Keiko Fujimori, a las pruebas me remito. 2016 y 2021. Y ella dice, ahora he escuchado a alguien que dijo que también le robaron la del 2011. También. Todas las elecciones se las han robado. Esta vez no nos vamos a dejar. ¿Y cuándo se han dejado? De locos. Pero en fin. Eso es, hay también un desagregado por segmentos, ¿no es cierto?, sobre las reacciones de quién percibe más perdedor y más picón a Keiko y a Pedro Sánchez, ¿no es cierto? Interesante también, porque la gente, yo les diría que parejamente, no veo un salto demasiado grande, pero parejamente, creen que mayoritariamente, o sea, no van a respetar los resultados. El que pierda, ¿no es cierto? Muy bien, esa es la encuesta. Nosotros tenemos una encuesta del pasado. Yo he ido a buscar a los archivos del 2021. ¿Cómo iba Keiko respecto de Pedro Castillo? Miren ustedes. En ese entonces, Pedro Castillo, en mayo 3, tenía 44, y en mayo 4, que es el equivalente ahorita, a la última, tenía 40.3. Y Keiko sube de 34 a 38. Esto es mayo del año 2021. Y ahí tienen todo. Tienen Lima Metropolitana. Keiko tenía 51% en Lima Metropolitana. ¿No es cierto? Las cosas, algunas son parecidas, otras no tanto. Pero están más pegados. Hay menos indecisos. Los indecisos en la última encuesta, como se ha recordado en la anterior, eran 6.3. ¿Se dan cuenta? Todavía hay bastante camino por andar en los próximos 9 días. Esa es la conclusión. No levanta Sánchez, más bien baja. Levanta Keiko Fujimori, pero lo que levanta muchísimo es el voto no sé qué voy a hacer. Ese es el que levanta. Que no es el voto nulo, ¿eh? Que no es ninguno o blanco nulo. No, es el no sé qué voy a hacer. El blanco nulo era clarísimo, 12, 13%, 12%, eso no se movía. Y miren, Pedro Castillo entró a la recta final de bajada y Keiko Fujimori pegado. Estaban dentro del margen de error. De 2.5, ahí estaban dentro del margen de error. Y al final Pedro Castillo ganó la elección, pese a quien le pese. ¿No es cierto? Eran 2 puntos, como decía el empate técnico, se encuentran dentro del margen de error. Al final Pedro Castillo ganó. Así que nada está dicho, señores. Calma. Falta un debate, el de este fin de semana, que es crítico para las dos candidaturas, pero crítico. Veamos si Keiko es convocante, porque Keiko ha consolidado la campaña que viene realizando sobre la base de el otro es peor. Su plan económico es un desastre. Yo soy la garantía de la estabilidad económica del país, que no es un valor menor, ¿eh? Pero eso no puede ser todo. Porque como veremos, Sánchez está tratando de acercar al votante que tiene terror de los planteamientos económicos de su plan de gobierno. Y si lo logra, Keiko no tiene nada más que mostrar. Y ese es el problema de Keiko. Tiene que mostrar algo más que eso. Empatía, ¿no? Algo. Vamos a ver cómo va. Tenemos una pausa en este momento, ¿sí? Una pausa que es auspiciada. Tengo que hacer lectura del auspicio. Y de ahí regresamos con todas las noticias y con Eduardo Darjant para analizar el momento político. Y vamos con las vacunas. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus de papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión.
Hay cosas que pasan sin que te des cuenta. No sabemos lo peligroso que puede ser. Hasta que nos sucede y es demasiado tarde. El VPH puede afectar a cualquiera.
Ahora tenemos la oportunidad de proteger a nuestros hijos. Firma el consentimiento. Es gratis en establecimientos de salud para niñas, niños y adolescentes.
La prevención hoy está al alcance de todos.
Gobierno del Perú.
Muy bien. Y vamos con la campaña. ¿Cómo va la campaña electoral? Sánchez hace un anuncio ayer. Asegura que él ya acordó con Castillo, porque es como si Castillo gobernara, ¿no? Que ya acordó con Castillo la continuidad de Julio Velarde. Lo hemos afianzado, ha dicho. Ajá. Ha dicho que ya dialogó con el equipo económico, con el propio presidente Castillo, y hemos reafirmado y afianzado su continuidad. Eso lo señaló ayer en RPP. Julio Velarde, all the way. Sano y sagrado, nadie lo toca. Y claro, eso sí es una garantía muy importante, pero Franken lo sabe, porque lo convenció de lo mismo en el año 2021 a Pedro Castillo. Y le dijo, si tú no tocas a Julio Velarde, tienes salvación. Acuérdense ustedes que al día siguiente de la victoria de Pedro Castillo en la segunda vuelta, la Bolsa de Valores tuvo que cerrar. Había un pánico, ¿no? Se tuvo que cerrar la rueda de bolsa porque no, simplemente los precios de todo se caían. Entonces tenía que hacer un anuncio importante, Julio Velarde se queda. Lo mismo está haciendo desde ya Sánchez. Ahora, que se ha demorado toda la primera vuelta, al contrario. Y no ha faltado gente de izquierda saliendo a decir, alguno de ustedes lo ha puesto, ¿acaso no hay otra persona? ¿Es el único? Ya, es el único que da, en este momento, garantía de estabilidad del sol. Hoy. Entonces, ya salieron a decir que sí, de todas maneras. Mientras tanto, otra cosa está pasando con el Congreso de la República, donde, como ustedes saben, Keiko Fujimori tiene una enorme fortaleza y Fernando Ross Pigliosi ejecuta sus venganzas particulares. Ayer se le cayó una. Delia Espinosa, ¿ok?, ha logrado una victoria muy importante en el Poder Judicial. Todavía van a apelar. Pero vaya que ha logrado la victoria. Finalmente, el Poder Judicial ha señalado que es inaplicable la inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso. ¿Se acuerdan? Por participar en la redacción de un reglamento en el que nunca participó. ¿Qué tal? ¿No es cierto? La señora Delia Espinosa no participa en un reglamento que hacen los demás fiscales para que la Policía Nacional y el Ministerio Público trabajen juntos. ¿Qué quería Fernando Ross Pigliosi? Quitarle a la Fiscalía la posibilidad de investigar y que sea solo de la policía. Es decir, recortar las funciones de la Fiscalía. En ese momento todavía quería recortar, ahora quiere barrer. Es lo que ha dicho, hay que barrer el sistema de justicia. En ese entonces, el señor Ross Pigliosi, en una de sus intervenciones, señaló que la señora Delia Espinosa era una aliada del terrorismo. Ella lo ha querellado y el señor Ross Pigliosi ha sido condenado. Y se está discutiendo todavía, tiene que determinarlo el Jurado Nacional de Elecciones, si va a juramentar o no. Yo presumo que va a juramentar porque anda muy tranquilo. Esta victoria de Delia Espinosa es una cachetada para el Congreso. El problema es que el Congreso sabía perfectamente que la habían destituido tan mal que le iban a reponer. Pero, Delia Espinosa ha tenido una segunda inhabilitación ahorita, entre primera y segunda vuelta, para que quede claro quién es Keiko Fujimori y quién es Fernando Ross Pigliosi. No les ha importado hacerlo en segunda vuelta. ¿Y cuál es el talón de Aquiles de Keiko Fujimori? Su falta de respeto por la separación de poderes, el copamiento de instituciones constitucionales, su falta de respeto por los derechos fundamentales, las leyes pro crimen. Y en ese contexto necesitaban inhabilitar a Delia Espinosa. O sea, esto era más valioso que la propia campaña de Keiko Fujimori. Por lo menos para Fernando Ross Pigliosi, que fue el que lo promovió. Va Delia Espinosa ganando la partida de una, pero como tiene la otra y en el Poder Judicial se demoran, ella ya presentó el amparo, van a demorar meses hasta que finalmente le vuelvan a dar la razón, porque la segunda inhabilitación es tan idiota como la primera. La segunda inhabilitación es por denunciar a los dobles sueldos militares. Por eso la han inhabilitado. Ahí no hay causa de nada. Ni siquiera hay delito. Nada. La va a ganar. La va a ganar dentro de unos meses. Muy bien. Keiko Fujimori, mientras tanto, se fue a Arequipa, hizo un meeting en una, a ver, ¿cómo les digo? En un restaurante grande, fueron unas 500 personas, es un local muy bonito, yo lo conozco, situado muy cerca del Puente Grau, ¿ok? Pero mientras entraban las 500 personas a su meeting a puerta cerrada, afuera había protestas y obviamente se hicieron presentes varios colectivos. Tenemos un video de lo que pasó afuera, me parece, ¿no? Algunas imágenes, claro. Entonces, eso es afuera, porque de adentro no tenemos. Y ustedes pueden observar ahí este grupo de los sicuris, colectivos sicuris, que se presentaron en el meeting afuera, mientras adentro había otro meeting. Había dos meetings. Uno adentro y uno afuera. Eso va a ser una forma curiosa de hacer reuniones públicas, ¿verdad? No uno, sino dos. Pero, en fin, protestaron contra Keiko los colectivos. Ahí tenemos la protesta. No tenemos mucho de adentro porque, obviamente, no nos invitan a estos eventos. Pero, como les decía, hubo protesta y en esa protesta, felizmente, no pasó a mayores, pero se hizo sentir. Se hizo sentir. Keiko no está sacando mala votación en el sur, reitero. Yo pensé que Sánchez iba a barrer. Y no. Y no está barriendo. Donde sí es fuerte es en el medio rural, pero esto es Arequipa, esto es ciudad. Y acá no le va mal a Keiko. Ha podido hacer un meeting más en la plaza pública, ¿no? En la plaza de armas, digamos, ¿no? No se atreve. Establecimiento cerrado, grandecito, ¿no es cierto? Unas 500 personas, su estrado, ¿no? Pero a la calle no. Y ya no está lloviendo, ¿ah? Ya podrían salir. En Arequipa sí ha nevado, pero salvo eso, han podido hacer el meeting perfectamente. Muy bien, ahora Keiko ha asegurado públicamente que va a capturar a Vladimir Cerrón. De verdad. Pero, ¿quién archivó el caso Cofre? Fuerza Popular. ¿Qué tal? Vladimir Cerrón, a través de su hermano Valdemar, es aliado de Fuerza Popular en el Congreso. Comparten la mesa directiva. Fernando Rospigliosi se sienta al lado de Valdemar Cerrón. Todos lo hacen juntos. O sea, eso de que nosotros defendemos al país contra la izquierda espantosa. Han gobernado felices. De verdad. ¿No tienen sentado al lado a alguien de Avanza País o de Renovación?
Y en el centro está la ética.
Valdemar Cerrón.
Está la fe.
Con Fernando Rospigliosi. Ahí han estado. Y Valdemar Cerrón ha estado en todas las mesas directivas, desde la segunda hasta hoy. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. En todas. Es la cuota de Perú Libre, que se lleva a las mil maravillas con Fuerza Popular. Todo lo que Perú Libre tramita en la Comisión de Justicia como ley procrimen cuenta con los votos de Acción, perdón, de Fuerza Popular. Ningún problema. ¿Va a encontrar Keiko Fujimori a Vladimir Cerrón? ¿En serio lo va a encontrar? En fin. Pero el que se puso generoso en campaña, y tenemos noticias de los expresidentes y del presidente en ejercicio, el que se ha puesto generosísimo en campaña es el presidente Balcázar, que ha dicho algo así como: los amo a todos, todos van a ser perdonados por mí. No procesaría a nadie. Veamos lo que dijo exactamente, por favor.
Y en el centro está la ética, está la fe. Entonces estamos en magnífico momento como para pensar los peruanos que no debemos pelearnos, Debemos unirnos. Si por mí fuera, yo daría amnistía a todos los políticos que tienen que ver algo con algún tipo de investigación, porque este país no puede permanecer peleándose permanentemente.
Programación habitual.
Y si a eso apuntamos, a que la dirigencia sindical de ustedes es bien reconocida y respetada.
Amnistía a todos, ¿por qué no podemos pelearnos, pues? Oiga, no sé, ¿no? En Barbadillo, el señor Toledo está condenado por una coima de 30 millones de dólares, ¿ah? No es moco de pavo tampoco, ¿ah? Sí, tiene 80 años, está sufriendo mucho, pero, ¿no? Estamos de acuerdo en que el señor Ollantumara no debe estar ahí. Pero él no está pidiendo una amnistía. Él ha pedido que el Poder Judicial declare con absoluta claridad que él es inocente. En el caso de Vizcarra lo mismo, él está peleando su inocencia. Pedro Castillo también pelea su inocencia, pero todos vimos que dio un golpe de Estado. O sea que, ¿qué es esto de que a todos les voy a dar amnistía? Por Dios. Borrón y cuenta nueva. Bueno, eso es lo que ha pasado con Dina Boluarte. Dina ha sido favorecida en una investigación fiscal que no ha encontrado falta alguna en que se vaya a operar la cara, que se desaparezca un tiempito sin pedirle permiso al Congreso. Y se ha señalado, de acuerdo a su abogado, que todos los decretos supremos que firmó, sí los firmó ella. Que se ha hecho un peritaje y ella ha firmado todos los decretos supremos. Anestesiada, pero firmaba. No importa. El problema con este caso, ustedes recordarán, la cantidad de mentiras que dijo Dina Boluarte y sus abogados. Primero, que tal procedimiento no existía. Segundo, que eran solamente una cosa que no tenía anestesia general, sino anestesia local, que duraba 45 minutos, que jamás se internó, que fue ambulatorio, que era como sacarse una muela. ¿Se acuerdan todo lo que nos dijeron? Que era una rinoplastia por salud. Miente, 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 miente. Bueno, parece ser que para la fiscalía, ¿para quién más? Ella sí firmó todos los decretos supremos que firmó, así en el estado en el que se encontraba. Y Dina Boluarte ha aprovechado para escribir una columna que ha salido en un medio desconocido, donde invoca a todos los peruanos a votar por la estabilidad económica, ¿ok? Promoviendo la unidad del país. No dice, pero dice que voten por Keiko. Claro, le deben haber prohibido decir que vote por Keiko porque es el abrazo del oso. Si es la candidata de Dina, y Dina es probablemente la política más impopular de la historia del Perú, flaco favor le hace. Mejor hubiera dicho votamos por Sánchez y recordaba sus raíces históricas de izquierda. Ay, Dios mío, el caso Cirugías. Ollantumala también está en la noticia porque él ha denunciado penalmente a Richard Concepción Caruancho por abuso de autoridad y prevaricato, por haber incluido a Martín Belaún del Ocio como testigo en una presunta extradición que no incluía a Martín Belaún del Ocio como testigo para este caso, para el caso de Ollantumala. Así que Richard Concepción Caruancho, la verdad es que está con problemas por todas partes, porque no solamente un expresidente lo denuncia penalmente, sino que a su vez la Junta Nacional de Justicia está tratando de sacarlo del Poder Judicial. Muy bien, estas son las noticias más importantes de hoy. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eduardo Darjant, politólogo de la Universidad Católica, para hablar de este momento político, de lo que nos espera, de lo que viene este fin de semana y de lo que viene la próxima semana en la campaña electoral. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.